Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas, para quienes nos acaban de sintonizar a su programa Hablando de Economía, los saluda su anfitrión Gerardo Lano. En este miércoles 20 de enero estamos hablando sobre el tema de los costos invisibles de la salud mental en El Salvador. Sabemos que es un problema grave y no se le ha dado la importancia, no se ha estudiado. Y hoy estamos juntando profesionales de dos ciencias sociales de nuestra universidad. Estamos hablando de Jorge Molina, del Departamento de Psicología, Jorge Manuel Molina, y Merales López, de nuestro Departamento de Economía, quienes en el marco de la divulgación del contenido del análisis socioeconómico de El Salvador correspondiente al año 2020 ha presentado a nuestros compañeros a fines del año pasado. ¿Verdad? Está caliente todavía este estudio y le vamos a sacar el jugo en el buen sentido de la palabra compartiendo con ustedes este tema que está allí olvidado, ¿verdad? Como dicen los compañeros, porque la etiqueta es correcta. Entonces, en la primera parte de nuestro programa hablábamos precisamente sobre ese vínculo entre la economía y la psicología. Sabemos que ambas disciplinas estudian el comportamiento humano, la economía lo hace desde el punto de vista de los procesos de producción, distribución, acumulación, y la psicología lo hace desde el punto de vista, pues, del conocimiento de la conducta humana individual, de sus inquietudes, de sus motivaciones, de sus valores, de su conducta, también grupal, ¿verdad? Porque hay psicología grupal. Ahora bien, en el caso de la economía, cuando hay episodios de depresión, es decir, escenarios económicos adversos desde todo punto de vista, ¿verdad?, desfavorables para el bienestar de la ciudadanía, pues se han dado sucesos, ¿verdad?, de suicidios, pues porque la gente se deprime y con toda razón, ¿verdad?, estar sin trabajo, con alta inflación, ¿verdad?, todo eso causa incertidumbre, una serie de conductas, pues, y que fatalmente en algunos casos terminan en suicidio. Entonces, esa es una arista. Ahora bien, pero Jorge nos señalaba que ese vínculo entre economía y psicología no es reciente, sino que data desde hace más de 100 años, ¿verdad? Y por esa razón es que quedó olvidado y hoy se ha rescatado acá con este estudio, ¿verdad?, de nuestra comunidad por estos jóvenes. Ahora bien, y luego también se retomaba el concepto de economía de la salud como de salud mental, y hablábamos, dábamos un bosquejo también de cómo está esa situación, ¿verdad?, del estado de la red de salud mental en El Salvador, que ciertamente es un tanto precaria, ¿verdad?, por no decirlo inexistente prácticamente. Vaya, hay que rescatar que hay una ley, ¿verdad?, que hay ahí todo, hay una política al menos, pero eso solo está en el papel, ¿verdad?, no se operativiza, pero ahí está, ¿verdad?, y puede ser que algún día cuaje y se traduzca, pues, con un sistema de salud mental que cubra unas áreas que están descubiertas, ¿verdad?, porque ese, solo quiero que nos diga brevemente, Jorge, cuáles son esas áreas en las que se puede avanzar, ¿verdad?, porque solo es, yo no sé qué es atención primaria, todo eso, qué es lo que cubre actualmente el Sistema Nacional de Salud Mental aún en esas condiciones.
Bueno, el Sistema Nacional de Salud Mental cubre, en teoría, es los tres niveles de atención, ¿verdad? Sí. Una atención preventiva, una atención ya profiláctica, ya de acción cuando ya hay un padecimiento, y ya una atención de restauración, ¿verdad? Ya, sí. Ya de reincorporación, cuando ya la situación, pues, se ha agravado, ¿verdad? En teoría se cubren esos tres niveles, ¿no? El punto es con cuántos recursos contás para hacerlo.
Así es.
Sus prioridades son regular la atención de la salud mental, reestructurar la atención, proveer servicios, la conformación de redes comunitarias, la formación. Mira, algo que es bien importante y se deja atrás es la formación del recurso humano, ¿verdad? O sea, el recurso más importante en el tema de salud es el recurso humano. O sea, sí, la infraestructura, una infraestructura digna, agradable, está bien, pero el tema es cómo se va formando, cómo se va actualizando, cómo se va regulando el recurso humano, cómo se le va motivando a ese recurso humano para que no se queme. Y por supuesto, ¿verdad? Son esas tres grandes, por decirlo así, esas grandes dimensiones: prevención, tratamiento y rehabilitación.
Muy bien. Ahora, siguiendo con una recapitulación, ¿verdad? Para que nuestros radioescuchas sepan cuáles son los principales trastornos mentales que afectan a la población salvadoreña.
Fíjate que, bueno, los que nosotros observábamos que han ido creciendo, sí, son los trastornos alimenticios y los trastornos del estado de ánimo, las distimias, ¿no? Que han tenido un crecimiento rápido en 17 años, que es lo que el estudio está tratando de abarcar, ¿verdad?
Luego
aparecen las autolesiones, los trastornos por el consumo de alcohol, que tienen una tendencia tal vez a un crecimiento no tan rápido como los que te mencionaba anteriormente, pero sí, sí aparece un repunte a partir del 2012. Entre los trastornos podemos encontrar ansiedad, trastorno por consumo de drogas, como te decía, los trastornos alimenticios, las autolesiones por consumo de alcohol, bipolaridad diagnosticada, los trastornos del estado de ánimo y el trastorno depresivo mayor.
Sí, asusta con solo saber toda esa serie, ¿verdad?, de afectaciones. Muy bien. Sí. Ahora, todos estos trastornos tienen su lugar, o tiene su origen más bien, ¿verdad?, en lo que decíamos, en las condiciones económicas, en el entorno social que vivimos, ¿verdad?, permeado por violencia, etcétera, ¿verdad?, un montón de cosas. Ahora bien, ya pasando, regresando al plano de la economía, Meraris, ¿cuáles son los impactos y costos económicos sociales de estos trastornos mentales? ¿Cómo se cuantifican? ¿Cuál es su importancia?
Sí, como mencionaba antes, nosotros nos hemos centrado en la parte más macroeconómica, ¿verdad?
Sí.
Ciertamente, decía, hay costos privados de las personas que necesitan atender estos trastornos mentales, sobre todo sabiendo que no hay una infraestructura que logre cubrir a todas las poblaciones que sufren algún padecimiento mental. Pero, digamos, si lo vemos desde el punto de vista meramente macroeconómico, lo que se ha hecho es tratar de ver cuál es el impacto en las personas en edad productiva, es decir, aquellas personas que ya están aptas para entrar al mercado laboral, y si estas personas entraran en condiciones normales y si además hubiera un mercado que las absorbiera completamente, entonces hablamos de cuál es potencialmente lo que se está perdiendo, dadas estas condiciones que he mencionado antes. Para eso hemos tomado a estas personas que están que son mayores de 15 años y menores de 70 años como un rango en edad productiva,
digamos. Sí.
Entonces, para eso también se ha tomado cuál es la productividad promedio de las ramas más importantes de la economía salvadoreña. Se ha tomado desde la agricultura, minas y canteras, industria manufacturera, comercio, construcción y demás ramas económicas. Esto se ha hecho para evitar sesgar el monto que se pueda tener. Entonces, lo que se ha hecho es asignarle determinado ponderación, perdón, a cada una de estas ramas y de ahí sacar un indicador. Eso lo comento así a grandes rasgos. Sí. Si las personas quieren irse al estudio, ahí está detenidamente cómo se ha calculado. Entonces, una vez hecho esto, se determinó que la productividad ponderada asciende aproximadamente a $23,500 dólares. Es decir, esto es lo que una persona en condiciones normales estaría produciendo. Entonces, ¿qué significa? Significa que las personas que mueren de forma prematura por cada año de vida que se ha perdido con respecto a la esperanza de vida, digamos, en el caso de Salvador, entonces es una pérdida potencial. Pero si además a esto le agregamos que no necesariamente solo porque haya muerte prematura, sino también por la incapacidad de las personas de desempeñar sus actividades de forma normal, entonces ahí también estamos incurriendo en una pérdida. Entonces, haciendo todas esas consideraciones, se determinó que en el año 2017, que es el último año para el que se tenían estadísticas, alrededor de 1.450 personas se registraron como muertes prematuras asociadas a trastornos mentales. Como decía Jorge, nosotros no solamente hemos analizado los suicidios, sino también los comportamientos suicidas, sí, ¿verdad? Entonces, 1.450 personas, eso significa que se perdieron potencialmente 34.19 millones de dólares a consecuencia de muertes directas o indirectas, ¿verdad? Claro. De trastornos mentales. Este monto representa para El Salvador el 0.14% del PIB. Sí. Sin embargo, como decía antes, si no solamente consideramos las muertes que se han dado, sino también ese tiempo que se va perdiendo por incapacidades, ¿verdad? Por no desempeñar las tareas en forma normal, entonces al contabilizarlas, la pérdida potencial asciende a 3.454 millones de dólares. Sí, esta cifra representa el 13.8% del PIB, digamos. Sí. Poco más y se igualan a las remesas para que la gente tenga una perspectiva de lo que significa la pérdida potencial. Claro. Y esto también significa 5.5 veces el presupuesto total del Ministerio de Salud. Entonces, lo que estamos viendo acá es que las pérdidas por la no atención integral de la salud, con énfasis en la salud mental, están representando unos costos sumamente altos. Es decir, los costos de no atenderla es mayor que los costos de haberla atendido o de comenzar a atenderla de forma integral. Entonces, ese es como uno de los principales datos que arroja este estudio que se ha realizado, porque pone en perspectiva la dimensión macroeconómica, pero también, definitivamente que es un dato que no se tenía, digamos, no hay un registro anterior. No había habido una medición de la salud mental y esto pone en relieve cuál es la necesidad de atender integralmente la salud.
¿Cómo no? Muy bien, excelente, porque el impacto sí ya casi del Producto Interno Bruto, si la economía produce un ingreso de $100, quiere decir que 13 o 14 dólares redondo.
Casi 14 dólares.
El coste del PIB, ¿verdad? Son $14 del resultado de esos trastornos mentales, ¿verdad? En términos potenciales, por la pérdida, ¿verdad? De incapacidades y todo eso. Y eso sin poner perjuicios a terceros, porque hay otros costos, ¿verdad, Merari? Pero ya es un principio, ya ustedes ya hicieron el esfuerzo pionero de tener pues una primera medición, ¿verdad? Una primera estimación de estos costos directos, ¿verdad? De los trastornos mentales. Ahora bien, ¿algo que añadir a este tema o pasamos hoy a este escenario que ha asignado el año 2020, que es el COVID-19? Porque esto como que ha venido a empeorar la situación.
Solamente quería agregar muy brevemente.
No. Adelante, Jorge.
Para quien nos está escuchando, de que si bien hay un costo, ¿verdad?, de no invertir en la salud mental, yo creo que no solo de no invertir, sino de ni siquiera ponernos a reflexionar en la salud mental, porque es un tema que debería estar presente y deberíamos de aprenderlo así como nos lavamos los dientes, ¿verdad? Desde chiquito uno aprende a lavarse los dientes y lo mismo en el caso de la salud mental, ¿verdad? O sea, eso debería estar presente desde la currícula, desde kinder, ¿verdad? Pero también pensar ¿cómo sería la relación inversa? O sea, ¿qué pasaría si hubiese esa inversión en salud mental? O sea, que alguien reflexione, si yo en mi espacio, un radioescucha, si puede reflexionar en su espacio inmediato, si tiene una tienda, un mini súper o un espacio donde hay personas que dependen de él o de ella, reflexionar qué pasa si invirtiera en la salud mental de su gente y de él o de ella misma, por supuesto, primero, uno no puede dar lo que no tiene, pero qué pasa si también se invirtiera en los demás, o sea, cómo funcionaría eso, y poder hacer inclusive una medición muy empírica, muy propia de cada quien, de cómo está funcionando su empresa, su negocio, ella misma o él mismo, desde que está invirtiendo en su salud mental. Y creo que eso demanda, y eso es algo muy bonito del estudio que diseñamos con Meraris, y es que demanda de un enfoque o de un pluralismo disciplinar, ¿verdad? O sea, claro. Si te fijas en todo el documento, aparece dos veces la palabra psicología, porque de hecho el documento está, o sea, se absorbe desde un lente económico, desde un lente de salud mental, y sobre todo desde un lente de sociología médica y antropología médica.
Muy bien, excelente. Entonces ahí hay pues un terreno fértil, ¿verdad? Para cosechar frutos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, finalmente, ¿cuál ha sido el impacto de los resultados o los efectos del COVID-19 en la medida que significó, ¿verdad? Cuarentena y restricción. ¿Cómo ha impactado esto en la salud mental de El Salvador?
Quizás comenzar diciendo que las evidencias de que la salud mental está asociada a esta incertidumbre, en este caso generada por la pandemia del COVID-19, las acciones de cuarentena que se tomaron en el país, ¿verdad?, que generaron pues incertidumbre, pues esto tiende a propiciar los comportamientos suicidas de los que ya se han hablado y a agudizar algunos trastornos mentales que puede ser que previamente ya se estuvieran padeciendo o bien que hayan surgido a razón de esta presión y estrés que necesariamente se desencadenó por efecto de la cuarentena. Sin embargo, en el caso de El Salvador no se disponen de cifras oficiales que evidencien plenamente cuál es la situación de la salud mental en la población salvadoreña. Aun cuando, bueno, se tienen diversas poblaciones que podría pues pensarse que tienen como un mayor impacto, por ejemplo, el personal de salud en primera línea, el personal de la Policía Nacional Civil, el personal de defensa, incluso la salud mental en la niñez, ¿verdad? Y romper con esta rutina de ir a la escuela, ir al colegio, el impacto que se tiene en los docentes, en los y las docentes, ¿verdad? Entonces, no se tiene ese pormenor, pero tampoco se tienen cifras oficiales que evidencien cuál es la situación de la afectación mental en la población salvadoreña. Sin embargo, como una de las muestras, digamos, que nosotros hemos tomado para evidenciar cuál ha sido el impacto, recurrimos a hacer un monitoreo de medios digitales para ver el comportamiento de los suicidios en El Salvador. Hasta en la cuarentena, digamos, estricta, alrededor de 16 suicidios se habían cometido. Sin embargo, si se registran entre enero y febrero hasta junio, ascendían a 27. Para final de año se tenían 57 personas registradas en estos medios digitales que se habían quitado la vida. Sin embargo, evidentemente que hay un subregistro bastante grande de cuáles son las personas que pudieron haberse suicidado. Primero, por el estigma que puede existir alrededor de los suicidios, muchas veces incluso en las unidades de salud a cualquier nivel, no se registra como suicidio, sino puede registrarse como envenenamiento involuntario, por ejemplo, u otro tipo de causa de muerte cuando podría haber sido un atentado, pues, voluntario. Claro. También decir que aquí tiene que analizarse más detenidamente si efectivamente se corresponde por efectos de la pandemia o no, pero como hemos dicho, hemos centrado este estudio en la evidencia anterior de estudio, de otros estudios, sí, que sustentan que efectivamente hay pues, un entrelazamiento entre los niveles de incertidumbre, en este caso el enorme estrés a la que la población se ha visto sometida, como ya mencionaba Jorge anteriormente, pensar en los recortes, ¿verdad?, en los puestos de trabajo, pensar en el aumento del costo de vida asociado a la contención de la pandemia, por ejemplo, y otras, en el caso de las mujeres, el aumento del tiempo necesario para los cuidados, dado el confinamiento y el recargo que pudo haber existido, que sigue existiendo, perdón, dado que no hemos regresado a la normalidad o a la nueva normalidad, como se le debe llamar. Entonces, sí. De hecho, creo que para este año se evidencia todavía con más fuerza este tema. En los primeros 13 días del año, o sea, hasta el 13 de enero, que es el registro que se tiene, 11 personas se han suicidado. Entonces, prácticamente sí, uno día, ¿cómo se va recrudeciendo estas muertes directas, ¿verdad? Sin embargo, como repito, no tenemos registro de cuál ha sido la agudización en otros trastornos mentales que quizás Jorge pueda ir profundizar.
¿Cómo no? Adelante, Jorge.
Fíjate que, bueno, nuevamente no tenemos un registro, sí, y aquí viene otra vez una de las deficiencias, ¿verdad? Tiene que haber un mapa epidemiológico en salud mental en El Salvador, e inclusive cuando se dieron estos centros de contención y estas medidas, tomar en consideración ese mapa epidemiológico de salud mental, ¿ve? O sea, nunca nadie dijo si había una persona diagnosticada con esquizofrenia, o con bipolaridad dentro de un centro de contención. O sea, si te fijas en las medidas de los profesionales en salud que se podían desplazar, no aparecían psicólogos, aparecían veterinarias, aparecía profesión médica, aparecía enfermería, pero por ejemplo algunos de nosotros que hacemos labor de cuidado y de atención psicológica a pacientes con enfermedades crónicas discapacitantes, estábamos como en una nebulosa, ¿verdad? Eso a nosotros nos llevó a tomar como punto de referencia algunas de las afecciones que se han presentado en otras cuarentenas en el siglo XXI, que han sido, por ejemplo, en Canadá y en Taiwán en el 2004 por el SARS, sí, en Australia en el 2013 por el H1N1, en Senegal, en Liberia y en Sierra Leona en el 2018 por el ébola. Entonces, algunas de las sintomatologías más comunes en estos estudios presentan, primero, irritabilidad, insomnio, hipervigilancia. De hecho, la higiene del sueño yo pienso que es algo que quedó bastante comprometido después de la cuarentena. Síntomas depresivos, melancolía, sí, angustia, falta de concentración, rechazo o resignación, ¿verdad? El panorama, miedo, claro, nerviosismo, síntomas ansiosos, claro, el dolor, claro, emocional, como le llaman algunos. Y esto fue resultado de los estresores, ¿verdad? ¿Cuáles son o los estresores comunes en el caso del año pasado de pandemia? Y yo creería que todavía podemos hablar de estresores antes, durante y después de la cuarentena, ¿verdad? Antes son aquel miedo cuando todavía no había pasado, ¿verdad? De gente que tal vez tenía miedo a la infección, ¿se acuerdan cuando no teníamos ningún caso? Que todo el mundo estaba como a la espera de cuándo iba a venir el coronavirus a El Salvador, casi se armó todo un escándalo, sí, en redes, sí, sociales. También la apelación al altruismo.
Las cadenas televisivas.
Sí, y luego hay cabal. La comunicación es fondo y forma, sí, y lo que se dice, sí, cómo se dice, sí, a través del canal que se dice, puede afectar muchísimo la percepción en una persona y su estado anímico. Y los estresores después y durante, ¿verdad? La mayor duración de la cuarentena, la incertidumbre, la información inadecuada, el suministro inadecuado, la frustración, el estigma a tener coronavirus y desarrollar el COVID-19 y cómo me van a ver los demás, el aburrimiento, las pérdidas financieras. Y nuevamente algo, otra vez hablando de, tal vez no de ese mapa epidemiológico en salud mental, sino tal vez algo que nosotros hacemos mucho énfasis en el texto es el abrirnos ya a hablar no de población, sino de poblaciones, ¿no? El hacer un esfuerzo por visibilizar las poblaciones más vulnerables en estas condiciones. Por ejemplo, las poblaciones con necesidades especiales, las poblaciones de adultos mayores que pudieran estar solos, trabajadoras del sexo, por ejemplo, ¿de qué vivieron estas personas durante ese tiempo? Las madres que están solas, que no tienen apoyo y que están siendo madre, profesora, y tienen su trabajo y encima tienen incertidumbre de depender. Y los padres también, que les toca la misma situación o que cuidan adultos mayores y ven comprometidos sus ingresos. Y también algo que reflexionábamos con Merari, inclusive después, eran las poblaciones que estuvieron en primera línea. La policía, la población médica, o sea, abrirnos a entender qué afecciones mentales pueden existir en esas poblaciones de primera línea.
Ahí es otro pisto, como dicen. Desafortunadamente ya expiró nuestro tiempo, esto nos está estresando, ¿verdad? De manera pues adicional, pero sí, porque hay mucho que hablar y apenas hemos cubierto, ¿verdad?, todo este panorama pues que está ahí y que hay que estudiarlo. Y pues quiero agradecerle, ¿verdad?, Meraris y Jorge Manuel, pues que hayan compartido con nosotros, con nuestros radioescuchas, estos hallazgos de esta investigación. Y ahora que ya comenzaron, nadie los detiene. Así es que, pues, sí, unas palabras finales. Sí, sí, sí. Unas palabras finales para nuestra escucha. Primero, Jorge Manuel.
Bueno, que continuemos siempre en una labor investigativa, ¿verdad? Que mantengamos las medidas de distanciamiento físico, no social, sino de distanciamiento físico, que nos cuidemos. Nada ha cambiado en las condiciones del virus. Cada vez vamos descubriendo lo poco que sabíamos de él, ¿verdad? Que mantengamos eso. Quería aprovechar ese espacio para decirlo y que continuemos estudiando sobre temáticas de salud mental desde el pluralismo disciplinar.
Muy bien, gracias.
Bueno, nada más agradecer a las personas que han sintonizado el programa y recordarles que nuestro estudio está disponible en la página web del Departamento de Economía. Pueden revisar la sección 5 si quieren ahondar en los temas que hemos abordado esta noche.
Muy bien. Gracias, Meraris. Gracias a ustedes, a apreciables radioescuchas, por su fiel sintonía a nuestro programa Hablando de Economía. Agradecimientos, por supuesto, también a Gabrielita Burgos de nuestro departamento por su permanente apoyo. Igualmente para YSUCA. Y finalmente, un saludo a los jóvenes integrantes de nuestro equipo de producción, Cristian Mejíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches en el seno de sus hogares, apreciables radioescuchas, y hasta el próximo miércoles 27. Muchas gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.